Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 3.000 millones de dólares. Este envío incluirá vehículos de combate de infantería, minas terrestres antivehículos o misiles del tipo tierra-aire. Sobre el terreno siguen los ataques, a pesar de la tregua de 36 horas anunciada por Putin. Sin embargo, no se están denunciando grandes ataques, sino una decena de disparos en ambos lados. Se desconoce la cifra de víctimas. Segunda, el congresista republicano Kevin McCarthy está más cerca de convertirse en presidente de la Cámara Baja de los Estados Unidos. No ha superado la votación número 12, ya está bien, pero solo le faltan 3 apoyos para ser elegido. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las reuniones entre McCarthy y los demás republicanos están facilitando su nombramiento, aunque todavía no hay acuerdo final. En la última votación ha logrado 213 votos a favor, tras lograr el apoyo de 14 congresistas que hasta ahora le rechazaban. Mientras tanto, la actividad legislativa sigue paralizada. El reglamento de la Cámara solo contempla que se sigan produciendo votaciones hasta que un candidato alcance la mayoría. Los más radicales del Partido Republicano no se acaban de fiar de McCarthy, a pesar de que el expresidente Donald Trump había pedido unidad y desbloquear la situación cuanto antes. En cambio, los demócratas siguen sacando tajada de esta situación. El propio Joe Biden ha calificado de bochornoso lo que está sucediendo en la Cámara Baja.
El dato económico del día es que la inflación de la eurozona en diciembre se ha situado en el 9,2%, una bajada de casi un punto con respecto al mes pasado. Los precios se moderan y, según los expertos, todo apunta a que el IPC habría llegado ya a su pico en Europa. En cualquier caso, ojito, porque preocupa y mucho que la tasa de inflación subyacente continúe en su máximo histórico. Detalles, números, Susana Moneo.
Es la segunda caída del índice general provocada por la contención de los precios de la energía en los últimos meses del año, especialmente del gas, con una menor demanda. Se rebajan casi un punto, quedando en el 9,2. Hay que esperar a la evolución del coste energético con la llegada del verdadero frío tras temperaturas inusualmente cálidas, pero muchos analistas prevén ya una senda descendente. Dan por hecho que se ha pasado el pico inflacionario. Lo verdaderamente preocupante, sin embargo, es la subyacente, porque continúa aumentando. Se ha elevado a cifra histórica, llega al 5,2. España, recordemos, está más de un punto y medio por encima. Y este indicador, la inflación subyacente en la eurozona, es el que presiona al Banco Central Europeo en las agresivas subidas de tipos de interés. Están previstas 2 nuevos aumentos en este trimestre. Serán de 50 puntos básicos cada uno, con lo que llegaremos al 3,5.
Han muerto 2 personas en el naufragio de una embarcación en la que viajaban unos 30 migrantes cerca de la isla italiana de Lampedusa. Uno de los fallecidos es un niño de 1 año. La Guardia Costera de Italia no ha podido hacer nada al respecto, ya que ambos cadáveres han sido recuperados del agua. El alcalde de esa isla, Lampedusa, ha pedido al gobierno italiano una ley especial para afrontar este drama humanitario. Y quinta clave, hoy, Día de Reyes, se ha celebrado el tradicional sorteo extraordinario del niño. El número 89.603-89603 ha sido agraciado con el Gordo, premiado con 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo. Ha caído íntegramente en la escala en Girona. Nos vamos hasta allí. COPE Cataluña. Carlos Losada.
Mira, le ha tocado a mis primos. Escúchame, a mi Jesús y al bombón.
Y a mí me ha tocado 2. ¡Semos ricos millonarios y el bombón!
¡Hola, Jesús!
Con esta alegría han recibido los vecinos del modesto barrio de Colubret, en Figueras, la noticia que les ha tocado el Gordo del Niño. Un número que la dueña del supermercado Alexis compró hace unas semanas en la administración La Anchoa Millonaria de La Escala, una localidad turística y de pescadores de Lampurdá, donde se acercaron algunos de los premiados.
Han cortado la luz, el agua, el gas. Ahora pagaré todo.
¡Vamos!
Todo ahora.
Es la primera vez que los propietarios de esta administración reparten un premio de tanta importancia. Vendieron 40 series, 30 en Ventanilla entre habitantes de La Escala y las 10 que se llevó la propietaria del súper de Figueras. Para los que no conozcan La Escala, esta localidad es famosa por sus anchoas y por tener las ruinas de Ampurias, un cruce de civilizaciones, la griega y la romana. Se trata del único yacimiento de España donde conviven los restos de esta ciudad ocupada primero por griegos y años después por romanos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde hace 11 años, Siria está sufriendo las consecuencias de una guerra atroz, terrible. Una guerra que, desgraciadamente, ha caído en el olvido y todos tenemos seguramente algo de culpa. Las cifras, siempre frías, hablan de 600.000 muertos, 6 millones y medio de refugiados, otros tantos desplazados internos, y que tiene el 90% de la población viviendo en la pobreza. Las cifras son terribles, pero son cifras al fin y al cabo. Después de cada número, de cada unidad, de esos 6 millones y medio, de esos 600.000 muertos, hay una persona, un niño, una familia. A la guerra hay que unir las consecuencias de un embargo contra un régimen, el de al-Assad, que se mantiene pese a todo lo que ha ocurrido en la última década. Imagínate el desastre del Daesh, el desastre de la guerra, del terrorismo, los rusos, los americanos, las propias facciones contra el gobierno, el propio gobierno de al-Assad. Ponerle nombre a esas cifras es absolutamente necesario. Te hablaba de números. Mira, escucha a Daila, tiene 50 años, pero aparenta muchos más, suele ocurrir. Hace 8 años comenzó la guerra en Homs y el miedo a perder a sus hijos le hizo coger a su familia y marcharse de la ciudad. Solo buscaban un lugar seguro.
Las primeras protestas de la oposición al comienzo comenzaron en mi vecindario y vi que empezaban a enfrentarse estos grupos armados con la armada del gobierno, con los militares del gobierno en mi mismo barrio. Y vi mucha sangre y por eso decidí coger a mi familia e irnos.
Madha tiene 60 años. Nos recibe con una sonrisa, pero viste de negro. Lleva colgado un rosario, una cadena con la foto de su hijo, un chaval al que un francotirador literalmente le reventó la cabeza.
Estábamos sentados en nuestra casa y estábamos jugando al backgammon con mi sobrino. Vino un francotirador y le dio un disparo en la cabeza. Fuimos a un hospital y estuvo 48 horas ingresado, pero finalmente murió.
Estoy recordando perfectamente cómo me lo contaba en el salón de su casa. Milad tiene 25 años, pasó toda la guerra sin salir de Homs, una ciudad sitiada en la que los bombardeos y los tiroteos eran una constante. Eso no le impidió ir a la universidad cada día, pero nunca podía saber o vaticinar lo que le iba a deparar el día siguiente. Su único objetivo era simple y llanamente sobrevivir.
Yo estaba con mi hermana en la universidad. Entonces escuchamos el ruido de la explosión y vimos una nube de humo negro al otro lado de la ciudad. Y dijimos, ¡ey! Esa bomba ha caído cerca de casa. Entonces cogimos el autobús inmediatamente para regresar. Ya en el barrio vimos que la explosión había sido muy cerca de nuestra casa. Así que echamos a correr. Al llegar comprobamos que la bomba había caído en el edificio de enfrente. Mi madre en ese momento estaba en casa, en la cocina, preparando la comida. Afortunadamente, cuando cayó la bomba, mi madre había salido de la cocina. Fue un milagro.
En los últimos años nos hemos acercado varias veces al drama de la guerra de Siria. Hemos pisado aquel país. Lo viví desde el Líbano primero, donde viven millones de refugiados sirios. También desde Irak. Lo que más me impresionó fue, sin duda, entrar en Siria, a mí lo que nos costó, y visitar y recorrer la ciudad de Homs. En Siria trabaja ayuda a la iglesia necesitada, dando asistencia a los cristianos que allí viven y reconstruyen edificios, iglesias, vidas. Con ellos pudimos entrar en el país y vivir de primera mano lo que están padeciendo aquellos que intentan rehacer sus vidas. Al entrar en Siria, nada te hace indicar que ese país está en guerra. En principio, hay cierta actividad, se ve movimiento, la autopista es, bueno, decente. Nuestra primera parada va a ser en el Valle de la Maramita, conocido como el Valle de los Cristianos. Allí se instalaron los cristianos que huyeron de Homs, esos desplazados internos de los que nadie habla, pero que existen a millones. El paisaje es impresionante. ¿Te crees que estás en la comarca más verde de España? Muy verde, llena de olivos, pequeños pueblos diseminados a lo largo de todo el valle. De verdad, parece que estás en Jaén. En Marmarita, ayuda a la iglesia necesitada, mantiene un centro que gestionan dos hermanos, Ilie y Maya. Tienen unos 30 años, más o menos. Tuvieron la oportunidad de salir del infierno por la entrega a los demás. Acabamos de pasar la frontera, dejamos hacia el oeste Tartush y cogemos carretera al este hacia Homs. A unos 30 minutos nos encontramos un valle impresionante. ¿Te crees que estás en la provincia de Cáceres, en Jaén? Y es el Valle de los Cristianos. Se llama así porque precisamente desde época inmemorial los cristianos habitaron aquí, los Nasser, los nazarenos. Y ahora mismo se ha convertido, en los últimos años de guerra en Siria, en refugio de desplazados internos, no solo cristianos, sino también musulmanes, y acogen y sobreviven como pueden en este periodo de pacificación y de crisis económica absolutamente brutal en Siria. Y en estas, que en Marmarita, nos encontramos a los hermanos Ili y Majed Halom. ¿Qué tal, Majed?
I'm fine, thank you.
¿Cuál es tu trabajo aquí? ¿Qué haces?
Trabajo aquí en Marmarita en un centro de ayuda, dando ayuda a familias desplazadas.
Ili, ¿qué tipo de ayuda dais a los desplazados? ¿Qué hacéis?
Damos todo tipo de ayudas, como bolsas de comida, pero también ayudamos a pagar los alojamientos de las familias y los medicamentos.
¿De dónde sacáis el dinero y de dónde sacáis la comida? ¿Quién os provee?
Desde el principio de la crisis, la mayor ayuda viene de ayuda a la iglesia necesitada.
¿Cuál es la historia de vuestra familia? ¿Qué os pasó? ¿Cómo acabáis aquí? ¿De dónde sois?
Al principio nosotros vivíamos en Homs, en la ciudad de Homs, pero entonces la crisis empezó allí y ya no podíamos continuar viviendo. Así que nos fuimos a Damasco durante un año y medio, estuvimos viviendo en Damasco, pero entonces empezaron a haber también bombardeos en Damasco y finalmente vinimos a Marmarita.
El resto de la familia, Ili, ¿el resto de tu familia dónde está?
Mis padres viven en Estados Unidos con mi hermana mayor. Siguen todavía viviendo allí. Y luego tenemos un hermano mayor que vive en Kuwait con su familia.
Y la pregunta del millón de dólares, nunca mejor dicho. ¿Por qué nos vais de aquí? ¿Por qué nos vais a Estados Unidos, que viviríais mucho mejor?
Porque yo trabajo en el centro de ayuda, aquí en este valle de Marmarita, y porque año tras año vemos que la ayuda es necesaria para los demás. Yo creo que nos quedaremos aquí todo el tiempo que haya necesidad y todo el tiempo que tengamos la energía para ello.
Ili y Majed tienen 29 y 30 años. Cuando empezó la guerra, pues eran casi unos adolescentes ya mayores. ¿A qué os dedicabais? ¿Cómo era vuestra vida antes? ¿Qué queríais ser?
Antes de la guerra yo estaba estudiando en una institución y nuestra idea, antes de que comenzara la guerra, era habernos ido a vivir con nuestros padres a Estados Unidos para seguir allí estudiando y trabajando.
I was studying dentistry.
Yo estaba estudiando odontología, finalmente me gradué. Y igual que mi hermano, teníamos en nuestros planes acabar, ir a Estados Unidos y hacer allí la vida.
¿Cómo fue el proceso de estudiar, en tu caso, odontología? Porque imagino que con la guerra en marcha sería muy complicado.
Yo pude acabar y el último día que estaba empaquetando mi maleta para irme, pude huir rápidamente, pero había ataques de los bombardeos y me pude escapar, pero muchos de mis amigos no pudieron hacer lo mismo y se tuvieron que quedar.
¿Vas a conseguir alguna vez olvidar el sonido de las bombas?
No, I don't think that's even possible.
No creo que pueda olvidarlo. Creo que eso no lo voy a olvidar jamás en mi vida. Son uno de esos puntos importantes o hechos que te marcan durante toda la vida. Puedo hablar de ello, pero nunca lo voy a olvidar.
¿Y de cara al futuro? ¿Qué esperas que ocurra en los próximos años?
Sometimes it's hard to make like big expectations.
No me hago grandes expectativas. Espero que poco a poco las familias puedan ir volviendo a Homs y a sus casas, y que la situación en Siria políticamente y socialmente mejore en Siria.
Un llamamiento. Nos están oyendo un montón de gente en España, en Europa. ¿Por qué hay que ayudar al pueblo sirio y más en este Valle de los Cristianos?
Lo primero de todo quiero decir gracias, porque nosotros, si vivimos, es gracias a la ayuda de muchísima gente de España y de Europa que colaboran y han colaborado con ayuda a la iglesia necesitada. Y sobre todo porque esta ayuda está cambiando la vida de muchísima gente durante mucho tiempo, muchos años. Y no solamente ayuda material, ayuda económica, también saber que hay gente que está preocupándose de nosotros, nos está ayudando y está rezando por nosotros.
Mira, la última vez que estuve en Siria, llegamos a Beirut, al Líbano, subimos un poquito hacia el norte, cruzamos el país, cruzamos hacia Siria, nos costó entrar por cuestiones que no vienen al caso, lo que no está escrito. Mira, en Homs, que es una ciudad epicentro, desde Alepo, Damasco, Tartush, en Homs nos esperaba Monseñor Arbash, el obispo Arbash, un personaje increíble. Tenías que ver cómo cruzábamos los checkpoints del ejército de las autoridades sirias, y cómo, al ver el coche del obispo cristiano, ojo, maronita, levantaban las barreras, saludaban marcialmente y pasábamos como si fuéramos alguien. Y es que allí los cristianos son mucho, aunque los estemos olvidando. Mira, ayuda a la iglesia necesitada, está ayudando a esos 400.000 cristianos precisamente con la campaña que ha puesto en marcha este año. Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria. Son 130 proyectos de emergencia y literalmente de subsistencia. Mira, con Monseñor Arbash estuvimos hospedados literalmente en su casa. Iba a decir el Palacio Arzobispal, te puedes imaginar, una casa monda y lironda, más humilde que la mayoría de las nuestras. Y estuvimos comiendo en una mesa así alargada, en un salón abajo, junto a la cocina. Y en esa mesa, que pone la piel de gallina, es donde se reunían los líderes yihadistas del Daesh, de Al-Qaeda, casi casi federados en las distintas provincias y comarcas del país. Allá anduvimos cenando o desayunando en la misma mesa donde los monstruos del Daesh habían estado muy pocos meses antes intentando destrozarnos, y por supuesto destrozando la vida de los sirios y sobre todo de aquellos cristianos. Marlene Magdesi y Yasser Satmi tienen 3 hijos y también viven en la región conocida como el Valle de los Cristianos, la única región de mayoría cristiana en Siria, por el momento, porque la tendencia es la que es. Llegaron huyendo de los bombardeos de la guerra, han encontrado un lugar seguro. Wassim Farkouk es uno de los jóvenes de la comunidad y con estas palabras describe la realidad que viven las familias en Siria.
Antes de la guerra vivíamos con estabilidad. Todo era asequible. Debido a la crisis que está ocurriendo, toda la gente se empobreció. No hay más ingresos. Y las familias tienen necesidad de alimentos, medicinas y un techo.
Los largos años de guerra, el aislamiento regional, la destrucción de las infraestructuras, la hiperinflación insoportable de precios y las acciones internacionales hacen que hoy Siria sea un país imposible de sostenerse. Se ocasiona así que la población cristiana haya disminuido drásticamente de 1.5 millones a apenas 400.000 en muy pocos años. Por lo tanto, la situación es catastrófica. Son muchos los que han decidido huir, la mayoría hacia el norte, los que pueden, Turquía, o muchísimos hacia el Líbano. Imagínate cómo está el Líbano. Claro, eso trae consigo un riesgo atroz, y es que el cristianismo desaparezca en Siria o se quede en mínimos, allí donde empezó todo. Yasser, el padre de esta familia siria de la que os hablamos, nos cuenta su situación.
Me lesioné la pierna durante la guerra y me internaron para operarme. Como tuve que quedarme allí un mes, me despidieron del trabajo. Por el momento no tenemos comida, solo pan, y estamos luchando. La Iglesia Católica es la principal proveedora de nuestra familia.
La iglesia local ha solicitado apoyo y ayuda a la iglesia necesitada para pagar el alquiler de numerosas familias desplazadas, familias cuya economía se ha visto afectada por más de 11 años de guerra y el propio exilio. Claro, ¿de qué viven? El proyecto está coordinado por la Iglesia Greco-Católica Melquita a través del Centro de San Pedro, donde ayuda el joven Wassim Farkouk.
Yo y mis amigos cercanos empezamos un centro de socorro en la parroquia de San Pedro. Comenzamos con ACN a distribuir alimentos y paquetes de higiene. Aproximadamente $15 por mes pueden mantener a una familia bajo techo o dar de comer a los niños de la familia o satisfacer sus necesidades.
La familia de Marlene y Yasser aprecian mucho el apoyo ofrecido por este grupo de voluntarios.
Tengo mucha fe en Dios. Aunque la situación económica se está deteriorando día a día, tengo una fe profunda que Dios nunca nos dejará solos o abandonados.
Mira, recuerdo de aquel viaje a Siria, recuerdo cómo pasábamos en un coche con un crucifijo enorme colgado del espejo. El espejo retrovisor en el interior del habitáculo del coche, y recuerdo cómo íbamos esquivando o bien checkpoints o baches, los baches causados por las bombas, y era impresionante la perspectiva, ¿eh? Aquello era un paisaje de parecía Chechenia, un paisaje de película de terror, completamente arrasada por las bombas. No podíamos bajarnos del coche excepto donde nos indicaran, porque todas las calles alrededor estaban absolutamente minadas. Algo parecido a lo que ya vivimos en el norte de Irak, entre Mosul y Erbil, en la localidad de Karakosh. No te bajes, no pises una acera, porque todo está minado. En este caso, por los rusos. En la ciudad siria de Alepo, toda la generación de niños cristianos nacidos desde la guerra han podido crecer gracias a la leche donada por los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Leche. Cada mes, 3.000 niños, incluidos 300 lactantes, reciben de AIN la leche para su alimentación básica.
Hello.
Hola, soy Nabil Antaki, soy doctor en la ciudad de Alepo, en Siria, y soy el coordinador del proyecto Gota de Leche. Este proyecto consiste en proveer de leche a todos los niños cristianos de Alepo. Damos leche especialmente para bebés lactantes de menos de un año y luego damos leche en polvo para niños desde más de un año a 10 años. Actualmente damos leche a 3.000 niños cada mes, lo que significa que damos a todos los niños cristianos de Alepo.
Con esto de las ayudas internacionales siempre pasa lo mismo. Tú lo das con toda la buena fe, faltaría más. Y siempre te preguntas, oye, ¿esto qué llega, qué no llega, cómo se distribuye, al final en qué se traduce? 3.000 niños al mes toman leche gracias a este proyecto de ayuda a la iglesia necesitada. Todas las iglesias cristianas se han coordinado desde 2015 para socorrer a las familias que necesitan esa leche para alimentar a sus hijos. El coste de la leche es inasumible para los cristianos que viven con un presupuesto de menos de 30 euros cada mes para que sobrevivan todos sus miembros. 30 euros al mes. Por eso, una vez, los padres acuden al céntrico barrio de Al-Chiset, de Alepo, y allí en un local de la iglesia recogen la cantidad de leche infantil necesaria para sus pequeños.
Me llamo Ran Aftin. Estoy casada y este es mi hijo Mario. Venimos aquí cada mes para recoger la leche para mi hijo. Este es un proyecto muy importante y agradecemos mucho el dinero recibido para este proyecto porque la leche es muy necesaria para los niños, pero es muy cara en el mercado. Así que aquí la podemos conseguir de forma gratuita. De nuevo, muchas gracias.
La caridad es así, ya lo decía la Madre Teresa, un pequeño gesto de amor es como una gota de agua, pero sin esa gota no existiría el mar. En Alepo se está generando cada mes un océano de caridad con los más pequeños y necesitados, los recién nacidos y los niños de hasta 10 años.
Me gustaría agradecer ayuda a la Iglesia Necesitada y a todos los benefactores por su ayuda al proyecto Gota de Leche. Vuestro dinero y vuestra oración son fundamentales para nosotros. Queremos agradecer vuestro apoyo. Nosotros rezamos por vosotros y os pido que recéis por nosotros y por nuestros niños. Gracias.
En Siria quedan ahora mismo 400.000 cristianos del 1.5 millón que eran antes de comenzar la guerra, según la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La ciudad donde más cristianos hay es Alepo, la más poblada del país. Fue liberada del Daesh en 2016, pero te puedes imaginar. Como te digo, Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica su campaña Guerra Olvidada, Enciende tu Luz por Siria, con más de 130 proyectos de emergencia y subsistencia, algunos de los cuales ya te los hemos contado esta noche. Sigamos pensando en los cristianos de Siria, que no les falte leche en concreto a esos niños. Enciende tu luz por Siria con Ayuda a la Iglesia Necesitada llamando al 91-725-9212. 91-725-9212 o en la web ayudalaiglesianecesitada.es. Guerra olvidada, enciende tu luz por Siria.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Inflación en la eurozona baja por segundo mes consecutivo, se sitúa en diciembre en el 9,2%, es casi un punto menos que el mes pasado, sobre todo gracias al descenso de los precios de la energía. Sin embargo, el dato de la inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, como precisamente la energía, los alimentos frescos, esta se mantiene muy elevada, en el 5,2%. Claro, tú vas al súper y dices, una leche, va bajando esto. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ese dato de la inflación subyacente es lo que va a mantener al alza las subidas de tipos de interés.
De momento parece ser que sí, porque aunque este dato de inflación de la eurozona del 9,2% sea una buena noticia, sigue siendo una cifra muy elevada. El Banco Central Europeo está intentando reducir el IPC subiendo el precio del dinero, que ahora es un 2,5% más caro que hace un año. El objetivo es llegar al 2% de inflación y, como decimos, aunque ya está bajando, todavía queda mucho, casi 8 puntos. Todo indica a que la autoridad monetaria seguirá subiendo los tipos de interés de 50 en 50 hasta llegar más o menos al 4%. La próxima reunión es el 2 de febrero.
Esta bajada de inflación en el conjunto de la zona euro se debe sobre todo al abaratamiento del precio de la energía. ¿Por qué este descenso en pleno invierno?
Pues el principal motivo es que las temperaturas no están siendo tan frías como esperábamos. Estamos ante un invierno excepcionalmente cálido, donde, por ejemplo, en París hoy los termómetros han llegado a los 12 grados, la misma temperatura que hemos tenido aquí en Madrid. Esto hace que se encienda menos la calefacción y que se queme menos gas, la demanda baja y el precio también. En agosto, sin ir más lejos, la media del precio del gas llegaba a los 350 euros el megavatio y en diciembre bajó hasta los 117. Aún así, el precio sigue siendo muy elevado. La energía es un 25,7% más cara que el año pasado. Y lo que también sigue disparado es el precio de los alimentos. De media son un 13,8% más caros que hace un año.
La buena noticia es que España somos el país de la eurozona con menor tasa de inflación. El dato adelantado de diciembre nos sitúa en el 5,8%. 3 puntos menos que la media europea.
Tendremos que esperar a la semana que viene para ver el dato definitivo, pero sí, España es el país con mejor dato. Nos sigue Francia con un 6,7%. Los peores son Eslovaquia, Letonia, Lituania y Estonia, con cifras entre el 15% y el 20%. También preocupa Alemania, que no consigue doblegar la curva y se queda en el 9,6%. Además, Ángel, tenemos que destacar que esa media de inflación del 9,2% nos beneficia, entre otras cosas, porque recortamos distancias con Estados Unidos. El último dato de IPC registrado se ha situado en el 7,1%.
Hablando de Estados Unidos, la tasa de paro en diciembre ha bajado al 3,5%. La creación de empleo en cadena 24 meses consecutivos al alza.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, el desempleo ha bajado del 6,7% al 3,5%. La economía ha superado los niveles de empleo previos a la crisis de la pandemia. Este último dato de diciembre es, de hecho, el mejor en 50 años. En todo 2022 se han generado 4,5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, esta fortaleza del empleo no beneficia a la Reserva Federal. Cuantos más trabajadores, más presión de los salarios al alza y más cuesta bajar la inflación. Es cierto que la creación de empleo se empieza a ralentizar, pero veremos cómo avanza en los próximos meses.
Con estos datos, los mercados han cerrado la primera semana del año en positivo. La bolsa, de hecho, ha recuperado los niveles del verano. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Los magos de Oriente han sido generosos con los mercados de valores en estos primeros compases del año. El índice IBEX 35 ha superado con holgura los 8.600 puntos, que es su nivel más alto desde el pasado mes de junio. La bolsa ha sumado más de un 5% en esta semana. Es su mejor comienzo de año de la última década. Varias empresas cotizan, de hecho, en máximos históricos, como CaixaBank o Bankinter. Hoy los mercados han contado con varias importantes referencias. El IPC de la zona euro ha sido mejor de lo que se esperaba. Los analistas creen que la lenta pero progresiva mejora de la inflación puede inducir una actuación menos agresiva por parte del Banco Central Europeo. Seguirá subiendo tipos, pero a un ritmo más moderado. La otra gran referencia del día han sido las cifras de empleo de Estados Unidos. La tasa se ha reducido 2 décimas hasta el 3,5%. Los inversores consideran que tras este dato la Reserva Federal cuenta con más argumentos para extender las subidas de tipos de interés y para mantener elevado el precio del dinero durante bastante más tiempo.
De vuelta a casa, el último informe del Banco de España refleja la preocupación de las pymes para acceder a los préstamos hipotecarios. Dicen que no encontraban tantas dificultades desde 2013.
Es cierto que las expectativas de las empresas eran peores de lo que finalmente han sido, pero si miramos la concesión de créditos, las pymes que tuvieron dificultades para obtener financiación han repuntado al 10%. Es 1,5 puntos más que hace 6 meses y estamos por encima de la media del conjunto de la Unión Europea. El Banco de España también recoge que las empresas han notado la subida de los tipos de interés y la de los costes asociados al crédito. Estas preocupaciones de las pymes pueden afectar a la economía del país porque conforman el 99,8% del total del tejido empresarial. Son casi 3 millones en toda España.
Toca repasar la actualidad económica de la semana. Carmen, empezamos con el paquete de medidas anticrisis que entraron en vigor el 1 de enero. El IVA se ha eliminado de los productos básicos como el pan, la harina, los cereales, los huevos, la leche y las verduras. Se ha reducido a la mitad del 10 al 5 en la pasta y en los aceites, pero ojito, no lo olvidemos, la carne y el pescado al garete. Ahora profundizamos.
A los supermercados se les ha juntado estas reducciones del IVA con las ofertas de la Navidad y aunque todavía es pronto para ver qué efecto tiene en la cesta de la compra, la Asociación de Usuarios Financieros ha hecho cálculos y de media el ticket nos va a reducir un 10%, unos 3,56 euros menos. Pero son muchos los que piensan que estas medidas no son suficientes. Diego es panadero y nos contó aquí en COPE que los incrementos de otros precios como la luz o la gasolina se van a seguir notando.
6 veces nos ha subido la harina este año, incluso la misma semana 2 veces. Casi siempre hemos tenido que asumir nosotros el coste. Realmente le hemos repercutido en lo que es el pan. El resto de productos, lo que encarece realmente es la mano de obra, lo que encarece son el combustible. Hemos pasado de tener una factura de 2.000 euros mensuales a tener que pagar 8.000.
De 2.000 a 8.000. Los productos que no están incluidos en esa reducción del IVA del gobierno, apuntábamos, son la carne, el pescado. Las asociaciones de ambos sectores han pedido que se extiendan las medidas, pero de momento, naranja de la China, que decía aquel.
En La Linterna hablamos con Javier Garat, el secretario general de Cepesca, y nos decía que estaban sorprendidos de no aparecer en las medidas anticrisis del gobierno. Nos contó que desde 2008 el consumo de pescado ha bajado un 25% y que esta cifra no deja de disminuir. Además, es un producto fundamental para nuestra dieta.
Entre octubre del 2021 y octubre de 2022, son los últimos datos disponibles, se ha reducido un 16,1%. Yo creo que es muy preocupante por la salud de los españoles. Cada vez tenemos más niños obesos, cada vez las enfermedades relacionadas con la mala alimentación generan más costes para el Sistema Nacional de Salud, en concreto 14.000 millones, un 20% del gasto total.
También ha entrado en vigor la ampliación del tope del 2% en la subida del precio del alquiler y la congelación de los contratos para este 2023. De esta manera, los que están ya firmados no van a cambiar sus condiciones.
Pero esta medida no significa que el precio se vaya a contener, son simplemente limitaciones para que los propietarios no reflejen la subida del coste de la vida en los inquilinos. De hecho, en España el alquiler ha subido de media en 2022 un 8% y en algunas ciudades el dato asusta, como en Barcelona, Valencia o Málaga, supera el 20%. Por tanto, el efecto que se consigue es el contrario. Joan Clos es el presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
El exceso o la improvisación en la regulación, la modificación de la regulación, desincentiva invertir en los pisos. Y esto disminuye la oferta y esto al final tiene la consecuencia que consigues lo contrario de lo que querías prevenir, ¿no? En vez de bajar los precios, aumentan los precios del alquiler.
Otro de los cambios de este 2023 es la cotización de los autónomos, o sea, la subida. Más de 3 millones de trabajadores han tenido que cambiar su forma de pagar a la Seguridad Social. Ahora lo hacen a partir de sus ingresos reales netos. Existen 15 tramos de cotización diferentes y se podrán cambiar hasta 6 veces a lo largo del año para ajustarse lo máximo posible a los ingresos reales de cada mes, Carmen.
Ahora hay mucha incertidumbre y sobre todo preocupación por cómo va a avanzar la economía en este 2023. En España hay casi 3 millones de autónomos que conforman el 16% de la población activa y este nuevo sistema de cotizaciones no beneficia a todos los trabajadores. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Los datos objetivos que tenemos es que el 70% de los autónomos declaró a la Hacienda un rendimiento neto por debajo de 20.400 euros en 2019. Con los tramos actuales que han entrado en vigor el día 1 de enero, el 70% de los autónomos o paga igual o paga menos. Es verdad que hay un 30% de autónomos que declaramos a Hacienda un rendimiento neto superior y por tanto vamos a tener que pagar un poco más.
Otra de las noticias de esta semana es el dato de la tasa de paro en diciembre. El número de desempleados bajó en más de 43.000 personas, pero es el peor mes de diciembre desde 2022. El director de Randstad, Valentín Bote, nos hablaba de la ralentización en la creación de empleo.
Porque hay que recordar que en torno a los meses de mayo, junio, el empleo, la afiliación, estaba creciendo a un ritmo anual del 5%. Y el dato de diciembre marca un crecimiento del 2,38%. O sea, sin duda, hemos perdido mucho ritmo de crecimiento.
¿Cómo ha cerrado 2022? ¿Qué tal año ha sido para el empleo? Claro, una cosa es el dato oficial y otra cosa es cuando rascas un poquito.
Pues esa es la clave. Si lo comparamos con 2021, el año ha cerrado con 471.000 afiliados más a la Seguridad Social. El paro ha descendido en 268.000 personas, la cifra más baja en 15 años. Pero tenemos que poner el foco en los fijos discontinuos. En las estadísticas del SEPE hay más de 500.000 de personas con este tipo de contratos que no tienen ni empleo ni sueldo y aún así no se contabilizan como parados registrados. Así que es complicado saber las cifras reales de desempleo. Sabemos que hemos mejorado con respecto al año pasado, cuando todavía arrastrábamos los efectos de la pandemia, pero tendremos que ver cómo se comporta el mercado de trabajo en estas condiciones económicas.
Y alguna cosita más. Seguimos muy pendientes del precio de la energía. Ya hemos visto que en las últimas semanas el invierno cálido y la reserva de gas han hecho que los precios nos den un respiro. En diciembre llegamos a pagar por la luz menos de 5 euros megavatio hora, pero enero ha empezado con los precios a tope.
El lunes, por ejemplo, pagamos por la electricidad 144 euros de media, pero mañana es verdad que volvemos a bajar hasta los 23 euros el megavatio, aunque durante el fin de semana es habitual que el precio se desplome por el cese de la industria. Diciembre cerró con muy buenos datos porque hubo muchos festivos, muchos desplazamientos y vacaciones, y porque no está haciendo tanto frío como pensábamos, lo decíamos antes. Ahora la pregunta es si los precios se van a mantener más o menos estables este año y cuándo vamos a recuperar los precios de siempre, los de antes de la pandemia. Se lo preguntábamos aquí en La Linterna a Roberto Cabero, experto energético.
Yo diría que por lo menos los 5 siguientes años vamos a estar pagando la luz por encima de 60 euros. Y sobre todo este año y el año que viene estaremos por encima de 140 euros. O sea que hasta dentro de 5 años no volveremos a precios que teníamos en el año 19 o en el año 18. Eran precios muchísimo más bajos, ¿vale? Estamos hablando de precios de 47 o 57 euros.
Mirando a Europa, el Banco Central Europeo ha advertido a los países miembros del alto nivel de deuda. La entidad ha hablado del fin del almuerzo gratis, así llama estos últimos años de expansionismo económico, o sea, de doping. Avisa de que hay que empezar a pagar por la deuda acumulada.
Mensaje contundente que seguro que continuará en las próximas semanas. Lo que pasa es que hemos pasado muy rápido de un escenario a otro, de tipos negativos a tipos por encima del 2% en apenas unos meses. Y lo mismo ha ocurrido con el rendimiento de la deuda, del 0% al 3%. El Banco Central Europeo ha asumido la deuda de los países miembros sin demasiados miramientos. Ni siquiera el alto nivel de deuda suponía un impedimento para que los países pudieran crecer. Pero ahora el BCE lanza el primer aviso. En algunos países de la eurozona, como en Italia, Portugal o aquí en España, la deuda es más del 110% del Producto Interior Bruto. Esto significa que debemos más dinero del que producimos en un año.
Y cerramos el resumen de la semana con los despidos de Amazon. Ojito con el símbolo. La compañía planea prescindir de 18.000 trabajadores en las próximas semanas. Y esta es una muestra más del declive de las tecnológicas.
La noticia se filtró ayer porque los trabajadores a los que les va a afectar esta oleada de despidos ni siquiera lo sabían en el momento, pero el CEO de la compañía no ha tenido más remedio que confirmar la noticia. Y es que la empresa ha cerrado los 9 primeros meses de 2022 con unas pérdidas de más de 3.000 millones de dólares frente al beneficio de 19.000 millones del mismo periodo del año anterior. Imagínate la diferencia. Esta es una prueba más del año negro de las tecnológicas. Amazon supera a los 11.000 despidos de Meta, por no hablar de la situación de Twitter desde que está al frente Elon Musk. De hecho, se calcula que las empresas del sector han sumado 150.000 despidos en los últimos meses.
¿Vamos a por el invitado?
Venga.
El fin de las Navidades significa el principio de las rebajas. Oficialmente empiezan mañana. Muchas tiendas ya han adelantado sus descuentos durante esta semana. A pesar de la inflación, se prevé que este año consumamos más que el anterior. De media, cada español gastaríamos, veremos, 135 euros, son los cálculos. Rafael Torres es el presidente de la Confederación Española de Comercio. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos en un día festivo en la noche de Reyes, Rafael.
No hay problema.
¿Las rebajas benefician al pequeño comercio? Lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio, supongo.
Sí, evidentemente hace falta, mucha falta beneficiarlo. Pero bueno, ante esa pregunta es difícil responder, pero yo diría que desde hace muchos años no benefician porque no existen. Y me voy a explicar. En el año 2012 se liberalizaron y desde entonces estamos asistiendo y cada año más a un permanente estado de descuento a lo largo de todo el año. Es decir, antes sí que es verdad que las rebajas beneficiaban al comercio de cualquier formato, grande, pequeño, mediano, pues porque servían para sacarse unos stocks de temporada, hacer liquidez y volver a invertir en la nueva temporada. Desde hace muchos años y cada vez es más intenso, pues no solo es el Black Friday o las rebajas que se siguen llamando así, pero no son tales, sino al final estamos todo el año haciendo descuentos y por eso al final el efecto de las teóricas rebajas que empiezan mañana o incluso hoy mismo por internet han empezado, pues se descafeinan mucho porque ya realmente a lo largo de la campaña de Navidad ya se estaba vendiendo con grandes descuentos, ¿no?
Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo estabas comentando ahora, pero claro, justo el Black Friday fue hace más o menos un mes y ahora empieza otro periodo de rebaja. ¿Se deslucen entonces estas rebajas de invierno, las tradicionales?
Sí, porque al final yo creo que tenemos que ver la cifra un poco como campaña, ¿no? Campaña de Navidad, Reyes, rebajas, un poco todo mezclado, que empezó en el Black Friday, que realmente fue más descafeinado. Ya lo advertíamos, porque la situación de los negocios, con los márgenes tan estrechos que tenemos, por el efecto de la inflación, de la subida de costes fijos, de los productos, etcétera, y para no seguir siendo competitivos no podíamos poner unos precios muy altos, ¿no? Tampoco se podían hacer grandes descuentos porque no teníamos ese margen. Al final fue un Black Friday un poco descafinado. Sí que es verdad que la campaña de Navidad está siendo mejor de lo que se preveía, porque al final lo que no gastas en un momento lo gastas en el siguiente y la gente está adelantando compras con respecto a las rebajas, porque ya en los últimos 10 días ya estamos viendo descuentos del 30, del 40, del 50, incluso del 60% en muchos formatos comerciales. Entonces la gente está haciendo rebajas ya, por así decirlo. Y por eso mañana, pues bueno, veremos, yo creo que veremos un par de fines de semana con cierta intensidad, con el efecto espuma Que la gente sí que se está esperando, muchos han guardado presupuesto para gastar en estas supuestas rebajas, y esperemos que, por ejemplo, pues la ropa de abrigo, ya que el frío en muchas regiones de España ha entrado tarde, pues sea un gancho, ¿no? Un producto que tire esas ventas y las anime un poquito. Pero al final serán dos semanas, luego ya se diluye como viene ocurriendo en los últimos años.
En cuanto a los puestos de trabajo, hay cálculos que advierten que las contrataciones podrían aumentar un 9% esta campaña, la mayoría fijos discontinuos, ya sabemos la polémica al margen. ¿Cómo han afectado al sector las nuevas condiciones, las nuevas normas de contratación?
Bueno, pues nosotros pensamos que en el sector realmente mucha afectación no ha tenido. Hay que tener en cuenta que pues antes sí que es verdad que había dos grandes periodos de rebajas que sumaban más de esos 90 días que ahora se permiten con esos contratos temporales a lo largo del año, y si no, sí que tienes que recurrir a la figura del fijo discontinuo. Pero ahora el comercio, primero tiene, sobre todo el pequeño comercio por el que yo hablo, tiene las plantillas muy ajustadas, muy bien pensadas, y normalmente no contrata tanta gente en estas campañas de rebajas porque precisamente son muy cortas. Y si contrata, pues contrata quizá para 15 días, un mes, cuando sabe que va a tener ese supuesto pico de ventas. Desde ese punto de vista, al final, no nos afecta demasiado, no nos ha impedido demasiado desarrollar nuestro trabajo, porque realmente los periodos de rebajas ya no son lo que están, ¿no? Duran mucho, muy poco, y por eso nos permite hacerlo normalmente con la plantilla que tenemos todo el año.
Rafael, y en este contexto que estamos describiendo, ¿cuál es el sector dentro del pequeño comercio que más se beneficia de estas rebajas?
Pues el tradicional de siempre, digo, al igual que por ejemplo el Black Friday se beneficia sobre todo pues la tecnología, el electrodoméstico, etcétera. Ahora en las rebajas, como venía siendo tradicional, el sector de moda, complementos, o sea, textil, zapatería, etcétera, es el que más se beneficia, porque lo que se intenta es pues darse esos stocks que hay de exceso pues para empezar los de una nueva temporada. Entonces yo esperemos que tire, lógicamente, el textil y concretamente la ropa de abrigo, que es lo que más ha estado rezagado durante todo el año, ¿no?
Precisamente sobre hablamos de inflación, hablamos de costes. ¿Habéis trasladado el aumento de esos costes, de esos gastos de energía, de esa materia prima, de esos salarios, se ha trasladado al producto, al precio?
Pues mirad, cada uno en su casa ha hecho lo que ha podido, pero sí que es verdad que en términos generales no se ha hecho, ni mucho menos en su totalidad. Es decir, hemos intentado, por un lado, desde la responsabilidad, no intentando no contribuir a esta espiral inflacionista, y luego, no menos importante, defendiendo nuestro negocio. Es decir, lo fácil sería trasladar eso al consumidor, pero ¿qué hacemos? Perder competitividad, porque tiene menos capacidad de hacer ofertas que los grandes formatos, ¿no? Entonces, si al final estamos fuera de precio, dejamos de vender. Y cada uno lo que tiene que hacer es pues hacer la fórmula, encontrar ese punto de equilibrio para intentar seguir siendo competitivo y vender a tus clientes. Por eso, al final, parte de ese incremento nos lo hemos comido nosotros, por así decirlo, y otra parte la hemos trasladado al consumidor.
Rafael, ¿y qué podemos esperar para el pequeño comercio este año, en 2023? Una previsión.
Uy, ojalá tuviera yo la bola de cristal. Mira, el año pasado decíamos que si no ocurría nada raro, esperábamos que para mitad del 2022 se recuperaran las cifras del año de prepandemia. Y este año la verdad es que tenemos una situación muy compleja. Evidentemente todo se rompió con lo de la guerra, la inflación, la subida de costes de todo tipo. Y ahora, bueno, pues mira, tenemos una situación, lo habéis estado hablando antes, de una subida de tipos de interés demasiado alta que va a dificultar mucho la financiación de los negocios, no solo de las familias con las hipotecas, sino también de las empresas, y en este caso de los pequeños negocios como nosotros. Tenemos una inflación que está previsto que se vaya relajando a lo largo del año, que desde luego va a influir mucho cómo se vaya relajando la inflación en la capacidad de compra que tenga el consumidor. Ahora mismo, pues evidentemente uno tiene que gastar en cosas necesarias, que es la alimentación, la gasolina, el gas, la luz, etcétera, y de todo lo que te quede, pues lo vas a utilizar para consumir, ¿no? Entonces eso va a marcar mucho la capacidad de gasto y, por tanto, las posibilidades de vender que tenemos nosotros. No es una situación fácil, va a ser un año complejo, pero bueno, siempre hemos dicho, el comercio siempre ha sido un sector muy resiliente, que ha aguantado mucho y bueno, cada uno en su casa tomará las decisiones, ¿no?, para seguir siendo sostenible el negocio, pero no va a ser fácil, desde luego.
Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, gracias por atendernos nuevamente y vamos a hablar mucho durante este año, seguro. Gracias, buenas noches.
Seguro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Adiós, bueno, adiós. Gracias. Chao, chao.
Gracias, Carmen.
Adiós, Ángel.
Hasta el lunes.
Chao.
Y a esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y de recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de algunas reflexiones del Papa emérito. Acabamos de enterrar a Benedicto XVI y toda la cristiandad llora su pérdida. Hombre de una capacidad intelectual sobresaliente, políglota, dominaba al menos 6 idiomas, excelente profesor y mejor escritor. Su magna obra cuenta con encíclicas, exhortaciones apostólicas, motus propios, libros y cantidad de artículos. Por algo se le conoce como el doctor de la Iglesia. Uno de sus actos más relevantes y por el que pasará la historia es por su renuncia, alegando que le faltaban fuerzas. Es un caso excepcional que marca la grandeza de una persona que, aun estando en la cúspide del mundo, sabe cuándo debe decir adiós. De estas grandes personas que marcan un hito en el camino de la humanidad, todo el mundo aprende. A mí me gustaría destacar unas reflexiones que hizo Joseph Ratzinger en el Parlamento alemán con motivo de una visita a su patria. Les dijo a los parlamentarios: cuando el joven rey Salomón subió al trono, Dios le concedió el poder de elegir un deseo. Muchos pensaban que pediría éxito, riqueza, larga vida, eliminar a sus enemigos, pero pidió un corazón dócil y saber distinguir el bien del mal. El Papa les dijo a los diputados que lo importante de un político no es el éxito ni el beneficio material, es la justicia y obrar siempre con arreglo al derecho. Les cuento todo esto porque este hombre sabio, no populista, supo aguantar siempre las críticas de los que se consideraban progresistas dentro de la Iglesia. A todos nos dio una lección incluso después de su dimisión. Con perfil bajo, con modestia, con sencillez y con humildad, se puede ser genial. Buen fin de semana, Ángel.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Al clarísimo Papa emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un Papa va a presidir las exequias de otro que ha sido Papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.